Florida, Estados Unidos de América.
Juicio a manifestantes de Nuevitas comenzaría el próximo lunes.
2023 fue un año trágico para los derechos humanos en Cuba, afirma Prisoners Defenders.
ONGs internacionales exigen a La Habana la liberación inmediata del periodista independiente Ángel Cusa.
En Ecuador, el ejército patrulla todo el país en la lucha contra el crimen organizado.
Y acusan a Rusia en la ONU por utilizar misiles norcoreanos en la invasión a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del jueves 11 de enero de este año 2024. Aquí estamos como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo, este equipo. Integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
El juicio contra los manifestantes de Nuevitas comienza el próximo lunes. Tomás Cardoso con la información.
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de Camagüey juzgará a partir del 15 de enero a 14 residentes de la ciudad de Nuevitas, quienes salieron a protestar en agosto de 2022 ante los prolongados apagones en reclamo de libertad y mejores condiciones de vida. Informaron a Martín Noticias y cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Mayelín Rodríguez Prado, la chamaca, que se encuentra desde hace 16 meses en el penal Granja 5 en el territorio agramontino y que tiene una petición fiscal de 15 años por varios delitos.
La fecha de juicio, sí, ahora me la pusieron de nuevo para el 15, el 16 y el 17. Vamos a ver si no aparece otro problema para los internos. Con el tiempo ya que llevo, ya lo más malo de la pasada.
Rodríguez Prado, de 22 años de edad, también denunció el acoso que sufre por presas comunes que trabajan para la guarnición del penal.
Sí, yo denuncié, pero ahí mismo digo que vivía en el mismo lugar. La policía la sacó de la celda donde estaba viviendo y la puso a vivir en el destacamento después del mío, Primera Galera, por donde yo tengo que pasar diario para coger el almuerzo y todo, y para salir y para todo. Y ella se la tiene muy comida conmigo.
Y en conversación telefónica con Martín Noticias, la señora Belkis del Sol, madre de Jenny Artola del Sol, señaló que el abogado le confirmó el inicio del juicio la próxima semana. Su hija tiene petición fiscal de 10 años y se encuentra también en Granja 5.
10 años por tirarle una foto a un cartel que decía Patria y Vida o abajo Díaz Canel. 3 días, el 15, 16, 17, Camagüey, el provincial. Hay 13 presos y Yaneli que está suelta.
Belkis además denunció las precarias condiciones que su hija sufre en ese penal.
Cada día más flaca. Ayer tuvo visita, está en el departamento más mal.
En las protestas populares del poblado de Nuevitas, que se desarrollaron el 18 y 19 de agosto del 2022, los cuerpos represivos del régimen, compuestos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, las Brigadas de Respuesta Rápida y las tropas especiales, conocidas como Boinas Negras, utilizaron fuerza excesiva que quedó documentada en numerosos videos divulgados en las redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Mientras Cuba finalizó el año 2023 con 1.063 presos políticos, de esta forma, el periodo resultó nuevamente un año trágico para los derechos humanos en la isla. Así lo denunció la organización Prisoners Defenders. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En todo 2023, la lista de prisioneros políticos en Cuba sumó un total de 194 casos, un promedio de más de 16 nuevos condenados cada mes. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, valoró así el año recién concluido.
Si 2021 fue el año donde la violencia y la represión policial fue predominante, y en 2022 se vivió con especial énfasis la represión judicial, el año 2023 ha sido un año para la desesperanza. 2023 ha sido, de nuevo, un año trágico para los derechos humanos en Cuba.
En este escenario, la organización critica las tibias e incluso nulas acciones internacionales en defensa de los derechos humanos en Cuba, dice, por parte de gobiernos democráticos de la Unión Europea, Canadá o Noruega. Recuerda que los manifestantes del 11J condenados llevan ya 2 años y medio en prisión y sus familias siguen destrozadas por el dolor y la represión. En este sentido, la Rondo incide en los menores de edad que continúan detenidos.
Los prisioneros que, detenidos siendo menores, siguen estando en la lista son 31 varones y 3 hembras. En total, 34 menores, de los que 17 han sido acusados por sedición. 28 de estos 34 cumplen sentencia y 6 están siendo procesados.
Según Prisoners Defenders, la cifra total estimada de presos políticos en Cuba podría superar los 12.000 si se suman además unos 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras encarcelados con condenas predelictivas, es decir, sin delito alguno cometido ni en grado de tentativa. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Un grupo de 17 organizaciones exigieron en un comunicado la libertad del reportero cubano Luis Ángel Cusa Alfonso, sentenciado en noviembre a 1 año y 6 meses de cárcel bajo cargos de desorden público. Los firmantes, entre ellos el PEN Internacional y Artículo 19, denunciaron que la motivación para mantener al reportero de Cubanet en prisión es política. Ángel Cusa se suma al largo listado de periodistas que sufren la sistemática violación de sus derechos humanos, indica el texto.
El comunicador fue uno de los primeros usuarios de las redes sociales que logró documentar la explosión del Hotel Saratoga en el año 2022, por lo que fue detenido por la seguridad del Estado. También fue encarcelado por varios meses por su participación en la protesta de la calle Obispo en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara en abril del 2021.
Continuando con noticias de Cuba, el aumento de la delincuencia se ha convertido en un motivo de preocupación creciente dentro de la población. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El activista Niobe García Fourmier, residente en Guantánamo, expresó su preocupación por la ola de robos, asaltos, atracos e incidentes violentos que está experimentando la población, que a su vez exige mayor seguridad y soluciones de inmediato.
En Guantánamo se está dando todo tipo de actos delictivos, robo, asalto, asesinato para robar, que es lo que más se está utilizando últimamente, matando personas para quitarle una motorina, matando personas por un celular, matando personas por una cadena, matando personas, cosa que nunca es. Yo pensé que yo iba a vivir en este país, hoy eso en Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? La necesidad que hay, que la gran situación económica que hay realmente no es la que causa directamente estos hechos delictivos, pero sí la situación económica acaba con los valores de la persona, junto con el asesinato también moral que ha hecho este gobierno al pueblo de Cuba, ¿no?
Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana reveló la creciente inseguridad pública y crímenes violentos durante el primer semestre de 2023. La periodista Miriam Leiva dijo desde La Habana que la seguridad ciudadana es un pilar esencial para el progreso y bienestar de cualquier país, y en la isla son muchas las causas que han generado el aumento de la delincuencia.
Bueno, pues mira, esta situación, digamos, de elevación de los precios, de falta de dinero, de la necesidad esta de precariedad en que está viviendo una gran parte de la población cubana, lleva eso al incremento de los delitos. No quiere decir que el cubano sea un delincuente, no, no, no. Es que se va haciendo una deformación que además es de años. Cuando hay necesidad, cuando no hay medios económicos, pues se incrementa el crimen y los delitos en todas partes del mundo cada día prolifera más por esa causa.
Cada vez son más los reportes de robo de viviendas, de motos, bicicletas, teléfonos celulares, asalto a cualquier hora. Por tal motivo, muchas personas temen salir a la calle, dijo García.
Aquí hay una gran parte de la población que está viendo la situación y que sí saben decodificar la situación y que ellos mismos también dicen no se puede ir a la calle a la noche. Y ni siquiera por el día. Si yo me impuse un toque de queda, 8 de la noche no puedo estar en la calle. Después de las 8 de la noche no salgo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El activista cubano radicado en Canadá, Michael Lima, criticó la postura de una legisladora del Parlamento de Ontario que elogió al régimen de La Habana el pasado 4 de enero, en ocasión de conmemorarse la llegada al poder de Fidel Castro. Lima dijo a Radio Martí que envió una carta a la parlamentaria para pedirle que Canadá sea amigo del pueblo de Cuba y no de un régimen opresor.
en la sede del Parlamento Provincial en Queens Park, se celebró un acto organizado por el consulado del régimen cubano en la ciudad de Toronto, donde participó la miembro del Parlamento Provincial por el partido NDP, Christine Wong Tan. La miembro del Parlamento dijo estar honrada por ese día, habló de las relaciones comerciales de Cuba y Canadá y de que las mismas seguirán siendo, continuarán en las décadas venideras. Como cubano-canadiense, refugiado político y activista de derechos humanos, le mandé una carta a la miembro del Parlamento explicándole el significado del 1 de enero para los cubanos. No es un día nacional, es un día que conmemora el establecimiento por la fuerza de una dictadura que nunca se sometió a elecciones libres, que ha enviado a decenas de miles de cubanos a campos de concentración por su orientación sexual, su religión, sus ideas políticas, que persigue, que excluye, que criminaliza ideas, que ha expulsado a incontables estudiantes y profesores del sistema universitario. Insto a Canadá a que se ponga a la altura del momento histórico y sea amigo del pueblo cubano y no de su régimen.
A las 12:10 vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. La NBA en París se enfrentarán Brooklyn versus Cleveland en un partido oficial donde se van a celebrar los Juegos Olímpicos. El Real Madrid derrota al Atlético 5-3 en tiempo suplementario en la semifinal de la Supercopa de España y el zurdo japonés Shota Imanaga firma un contrato millonario con los Cachorros de Chicago. De esto y mucho más a las 12:50 los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:11 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Varias agencias de la policía local y federal realizaron la noche del miércoles un intenso operativo en busca de un grupo de inmigrantes que aparentemente desembarcó en el área de la ciudad de Surfside, en el noreste del condado Miami-Dade. A través de la plataforma X, la policía de Surfside informó del operativo en una declaración emitida alrededor de las 8 de la noche. En la búsqueda participaron unidades de patrulla por tierra, mar y aire.
Sin embargo, alrededor de las 10 de la noche, Adam Hoffner, el subjefe de la patrulla del sector de Miami, de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, dijo al Herald que no encontraron a ninguno de los inmigrantes. Por su parte, el Departamento de Policía de Surfside reportó que la embarcación que dejó a los inmigrantes en el área de Halliburton Bal Harbor había sido detenida en alta mar.
Y dos de los aspirantes a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de este año 2024 en Estados Unidos, Ron DeSantis y Nikki Haley, participaron el miércoles en un debate público. Jacopo Lucy tiene los pormenores.
El quinto y último debate republicano antes de los caucus del estado de Iowa, el primero en donde este 15 de enero se votará para elegir al candidato del Partido Conservador a la Casa Blanca, vio a un animado cara a cara entre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Donald Trump, quien lidera las encuestas, por enésima vez decidió no participar y prefirió protagonizar su propio evento en el canal Fox News, dejando a DeSantis y Haley luchar por convertirse en la principal alternativa al expresidente. Haley quiso tomar distancias de Trump.
Sus formas no son las mías. Yo no anhelo venganza. No quiero una vendetta. No me tomo las cosas personalmente. Para mí se trata en gran medida de no dramatizar, no quejarse y obtener resultados y lograrlos.
Sin Trump y los otros candidatos que no calificaron para este debate, todos los focos fueron para Haley y DeSantis. Sin embargo, los dos prefirieron enfrentarse entre ellos, acusándose mutuamente de mentir en repetidas ocasiones y criticando sus distintas formas de gobernar. Todo esto sin dirigirle apenas críticas al gran rival de ambos, el expresidente Trump. Haley criticó el fracaso de la campaña de DeSantis, mientras que DeSantis puso en duda la consistencia del mensaje de Haley.
Creo que parte del problema con su candidatura es que ahora está siendo objeto de escrutinio. Tiene este problema de podología balística, disparándose en el pie cada dos días al decir cosas sobre las que ahora ni siquiera acepta preguntas.
El debate ocurrió poco después de que el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, suspendiera su campaña presidencial. Un micrófono abierto captó a Christie criticando duramente a sus rivales republicanos por no atacar a Trump. Mientras el exmandatario sigue al frente con 30 puntos de ventaja, ventaja en las encuestas de Iowa, los analistas creen que algunos seguidores de Christie, los más moderados, podrían votar ahora por Haley en las próximas primarias. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Por su parte, el ex gobernador del estado de New Jersey, Chris Christie, decidió retirarse como candidato a las primarias del Partido Republicano en su carrera hacia la Casa Blanca a pocos días de celebrarse las asambleas vecinales de Iowa. Así lo anunció ayer durante un evento en el estado de New Hampshire, en el que ha subrayado que las campañas se hacen para ganar.
Los expertos dicen que su retirada podría impulsar a la ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. No obstante, los sondeos indican que el expresidente Donald Trump sigue como favorito en las internas del Partido Republicano.
Y el senador demócrata Bob Menéndez presentó ayer una moción ante los tribunales para desestimar las acusaciones en su contra de soborno y de haber actuado como agente extranjero. El gobierno debería estar obligado a poner fin a este caso, así como a su esfuerzo unilateral de empañar falsamente la reputación del senador Menéndez, que ha construido tras 50 años de servicio público, así reza un escrito de su abogado Adam Fee.
Asimismo, ha aseverado que gran parte de las acusaciones de los fiscales ni siquiera constituyen delitos. Los fiscales argumentan que Menéndez actuó como agente extranjero del gobierno de Egipto y que recibió sobornos de un empresario que consiguió contratos en el país de Qatar.
Y los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenaron la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Estados Unidos y otras 7 naciones acusaron el miércoles a Rusia de explotar su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU al adquirir misiles norcoreanos y dispararlos contra Ucrania, en violación de las resoluciones del Consejo. Una declaración de los miembros permanentes del Consejo, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, los miembros no permanentes, Malta, Eslovenia y Corea del Sur, así como Japón y Ucrania, expresó que un miembro permanente del Consejo de Seguridad que participa voluntariamente en estas violaciones demuestra una clara explotación de su posición. El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood.
It's abhorrent that a permanent member of the UN Security Council is flagrantly.
Él dice que es aborrecible que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU esté violando flagrantemente las resoluciones del Consejo para atacar a otro Estado miembro de la ONU, violaciones que aumentan el sufrimiento del pueblo ucraniano, apoyan la brutal guerra de Rusia y socavan el régimen global de no proliferación. La Casa Blanca dijo la semana pasada que Rusia utilizó recientemente misiles balísticos de corto alcance procedentes de Corea del Norte para realizar múltiples ataques contra Ucrania, citando información de inteligencia recientemente desclasificada. Tanto Moscú como Pyongyang han negado haber realizado acuerdos de armas, pero el año pasado prometieron profundizar las relaciones militares. En la sesión del miércoles, el embajador de Rusia dijo que la acusación se basa en información falsa del gobierno ucraniano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:18 avanzamos en informaciones de América Latina y vamos a hablar, por supuesto, de Ecuador, pues las Fuerzas Armadas están patrullando todo el país y en operaciones contra las bandas criminales han detenido a más de 300 sospechosos de terrorismo y liberado a 41 personas que estaban secuestradas. Los detalles desde Quito con Giselle Jácome.
Hoy Ecuador amanece con datos que revelan la acción del trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se reportan 329 terroristas detenidos, 5 abatidos, 28 recapturados que habían huido de las cárceles y 41 personas liberadas que se encontraban en manos del crimen organizado. Los patrullajes y la aplicación del estado de excepción parece estar dando resultados positivos. Sin embargo, lo que aún no logran es dar con el paradero de José Macías Villamar, alias Fito, por lo que se lo incluyó en el programa de recompensas que Estados Unidos financia en Ecuador. Este peligroso sujeto es líder de los Choneros, presunto brazo armado del cártel de Sinaloa en Ecuador. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, contraalmirante Jaime Vela, mencionó que sus efectivos están trabajando coordinadamente y enfrentan directamente a las bandas más peligrosas.
Los 329 detenidos terroristas tres organizaciones terroristas con las que nos hemos enfrentado, que son Tiguerones, Lobos y Chonel, mayormente.
La Policía Nacional dio a conocer que una guarida de los tiguerones fue encontrada en medio de la selva en Esmeraldas y que con la ayuda de las Fuerzas Armadas lograron incinerarla. Este era un lugar de refugio para la banda terrorista. En tanto, el presidente Noboa agradeció la muestra de unidad de la Asamblea Nacional por el apoyo al Decreto Ejecutivo 111 que permite a las Fuerzas Armadas actuar en contra del terrorismo.
Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley No Más Apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Con esta misma unidad del Ecuador, esta misma noche, también la Asamblea expresó y votó su respaldo a la decisión nacional de combatir a todos los delincuentes y terroristas que pretenden implantar el caos. Estamos convencidos de que vamos a salir victoriosos de este conflicto.
Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa recibe el respaldo de la ciudadanía por la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir el crimen organizado y también por las últimas declaraciones en las que señaló que en estos días se iniciará la deportación de unos 1.500 presos de un total de 3.000 extranjeros hacia sus países de origen. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En Venezuela, uno de los abogados de la candidata presidencial María Corina Machado denunció que el Tribunal Supremo no les ha permitido acceder al expediente del recurso interpuesto contra la inhabilitación política que le impide a la opositora postularse. El abogado Perkins Rocha alertó que al impedir el acceso al expediente para tener conocimiento del trámite judicial, la sala político-administrativa del Tribunal Supremo deja a Machado en una peligrosa situación de indefensión.
Precisamente allí mismo en Venezuela, organizaciones no gubernamentales, analistas políticos, están coincidiendo en que la fiscalización que retomará el régimen sobre las ONGs tiene un propósito electoral. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro, ordenó retomar la ley para fiscalizar y regular la actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales tras casi un año de haber sido aprobado el proyecto en primera discusión. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que se trata de una legislación que impactará negativamente a las organizaciones no gubernamentales, ya que pondría obstáculos para su trabajo.
Obligaciones además que muchas de ellas ya existen en otras legislaciones, de manera que se vuelve repetitiva en algunos casos, pero que también se constituyen en trabajo obstáculos al derecho a la libertad de asociación.
Según el acuerdo de Barbados, la ONU manejará el desembolso de fondos para que las ONG que hacen vida en Venezuela atiendan la crisis humanitaria compleja. Luzberti agregó además que tal como está concebida es una amenaza para este fin.
A las organizaciones que estuviesen en ejecución del acuerdo para atender la crisis administrado por Naciones Unidas, a esas organizaciones se les eximiese de esa obligación, más bien lo que reafirma sería la naturaleza selectiva y discriminatoria de la aplicación de las disposiciones de esa legislación.
El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que la estrategia del régimen contra las ONG es evitar el financiamiento en un año electoral que inicia con María Corina Machado, candidata opositora como la favorita en las encuestas, pero apuntó que además hay otras razones.
Mientras las actividades políticas sean lícitas, pueden provenir de cualquier tipo de organización, llámese asociación, partidos, movimientos, ONG, etcétera.
Por eso Rodríguez precisó que el objetivo es político, pero demuestra también un temor del régimen.
Para el régimen imperioso, evitar a toda costa que periodistas, medios y por supuesto ONG, entre otros, lleven a la luz pública lo que realmente acontece en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Argentina y el Fondo Monetario Internacional anuncian un acuerdo para el desembolso de 4.700 millones de dólares al país. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Argentina y el Fondo Monetario Internacional anunciaron el miércoles un acuerdo a nivel técnico, sujeto a la aprobación del directorio del organismo, para el desembolso de 4.700 millones de dólares al país sudamericano. El anuncio lo hizo en Buenos Aires el ministro de Economía, Luis Caputo. Según el entendimiento anunciado el miércoles, las autoridades argentinas se plantean lograr un superávit fiscal primario del 2% del Producto Interno Bruto este año, según detalló el comunicado del Fondo Monetario Internacional. Caputo explicó que este no es un acuerdo nuevo y que en cambio se retomó el acuerdo anterior, que cayó por incumplimiento de objetivos en 2023. El anuncio se produce en el marco de la séptima revisión del acuerdo crediticio de Argentina con el fondo por 44 mil millones de dólares y que estaba en un impasse por el incumplimiento de las metas durante el gobierno anterior del peronista Alberto Fernández.
Se ha reflotado el acuerdo anterior que estaba caído por el incumplimiento de las metas. Reflotar este acuerdo requería un mayor compromiso, de alguna manera, para compensar lo que fue la pérdida de credibilidad, en particular, de ocurrida en los últimos dos trimestres.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales a esta hora. Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de supuestamente llevar a cabo acciones genocidas en la Franja de Gaza. Informa Judith Martín Rodríguez.
Esta demanda, que también busca que se ordene el cese de la ofensiva israelí, fue interpuesta por Sudáfrica en diciembre en una iniciativa bienvenida por otros países, mientras la gran mayoría de miembros de la ONU abogan por un alto el fuego en Gaza. El tribunal escucha hoy los argumentos de Sudáfrica y se espera que la respuesta oficial de Israel llegue el viernes. En su exposición, Sudáfrica asegura que hay un patrón de conducta israelí que viola la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Además, pide a los jueces que dicten medidas cautelares. Una de las abogadas que representa al país africano, Adila Hassim, dijo:
Sudáfrica sostiene que Israel ha transgredido el artículo 2 de la Convención mediante acciones que muestran un patrón sistemático de conducta del que puede inferir genocidio. Israel ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba.
Los representantes de Sudáfrica aseguran que el primer acto de genocidio es la muerte masiva y exponen que Israel lanza 6.000 bombas semanales sobre Gaza y que 200 de ellas cayeron en zonas designadas como seguras en el sur de la franja. Según datos de las autoridades sanitarias en la franja controladas por Hamas, al menos 23.000 palestinos han perdido la vida a causa de los ataques israelíes. En tanto, desde Tel Aviv hacen alusión a su derecho a la autodefensa y aseguran que sus operaciones militares se desarrollan en el marco del derecho internacional. En esta fase, los jueces decidirán si efectivamente admiten los argumentos de Sudáfrica de que Israel pueda estar cometiendo el mayor de los crímenes. De este modo, Sudáfrica deberá demostrar sus alegaciones en un caso que podría prolongarse en los próximos años. Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan con una comunicación activa a través de sus redes sociales y en las últimas horas publicaron un vídeo de un túnel en la ciudad sureña de Khan Younis, en Gaza, donde, según afirman, jamás tuvo retenidos a varios rehenes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió el jueves en Estonia, en el segundo día de su gira por los países bálticos, que cualquier pausa en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa solo ayudaría a Moscú a rearmarse y le permitiría aplastar a ese país. Los detalles con la agencia AFP.
Cualquier pausa en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa solo ayudaría a Moscú. Así lo aseguró el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Estonia, durante el segundo día de su gira por los países bálticos. Es solo una pausa para ayudarlos. El mundo no tiene tiempo para llenar los almacenes de Ucrania, pero a pesar de todo el mundo está ayudando a Ucrania y Rusia tiene un déficit. Podemos ver cómo este déficit afecta a su resistencia en el campo de batalla. Deberíamos hacer una pausa, deberíamos arriesgarnos, darle 2 o 3 años a Rusia, pues entonces puede aplastarnos.
Date pausa,
ризикнути, дати 2-3 роки Російській Федерації, ну вона потім може переїхати нас.
La gira de Zelensky, que también incluye una visita a Letonia, se produce tras varias oleadas de intensos bombardeos rusos sufridos por Kiev desde finales de diciembre. Las autoridades ucranianas informaron el jueves que al menos una docena de personas resultaron heridas durante la noche en un hotel de Kharkov, alcanzado por 2 misiles rusos.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.